Radio Universidad de Chile presenta Rocadictos. Un espacio donde hablaremos de terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto será motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Conduce la periodista Claudia Fará. Panelistas Valentina Flores, Rodrigo Fernández y Daniel Díaz, todos académicos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra Casa de Estudios. Bienvenidos a Rocadictos.
Bienvenidos a miércoles de calor hoy en la región metropolitana. Esperemos que ojalá todo Chile tenga un sol agradable. Esto es Rocadictos, su programa de Ciencias de la Tierra del Departamento de Geología, del Departamento de Geofísica y del CR2 de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Hoy estamos con Rodrigo. Hola, Rodrigo.
Hola, volví después de dos programas ausentes.
Te echamos de menos.
Me imagino que sí.
Sobre todo para el 18.
Sobre todo para el del 18,
claro. Sí. Claro, no sé, yo también lo eché de menos, pero bueno.
Nos debe unos terremotos ahí.
Sí.
Y con Daniel Díaz del Departamento de Geofísica.
Hola, hola, ¿cómo están todos? Buenas tardes. Un saludo a Valentina igual, que no nos acompaña hoy día porque anda en un congreso.
En, ¿sí?, Perú.
En Perú. Así que saludos para ella igual.
Y saludos, vale, a los amigos peruanos que ojalá nos empiecen a sintonizar por la señal online.
Claro.
Hoy hablaremos de vientos, cómo se forman, qué son, por qué es importante y qué podemos aprender de ellos. Estaremos con el profesor José Rutland del Departamento de Geofísica y del CEASA. Ustedes ya saben, sus preguntas al más 569-3771-4538. Arrancamos hoy con Rocadictos con las noticias de Ciencias de la Tierra. Rodrigo, ilumínanos.
Hola. Sí, mira, tenemos varias noticias de distinto tipo. Lo primero que les quería comentar es que el día lunes recién pasado zarpó desde Valparaíso el buque científico, el único buque dedicado exclusivamente a la ciencia que tiene Chile, el buque Cabo de Hornos, con lo que se llama la expedición CIMAR 25. Son expediciones que se hacen anualmente por este buque a la zona de los fiordos y de islas oceánicas. En este caso se va a la zona de los fiordos, en la región de Magallanes. Y por primera vez este crucero está dividido en dos partes. La primera parte tiene un foco de investigación en lo que es biología marina y oceanografía, y la segunda parte, que es digamos lo más novedoso en cuanto a qué cosas se han hecho y qué cosas no, se trata de hacer estudios de investigación geológica.
Ahora, nosotros sabemos muy bien lo que es CIMAR porque tú estuviste el año pasado arriba del buque,
sí,
Cabo de Hornos, que recordemos es un buque, les contamos a los que no saben, es un buque de la Armada, el único buque científico que tiene la Armada y que es un programa que además hace el CHOA con el CONA para investigación científica.
Sí, estamos trabajando con, digamos, con, podríamos decir, la comunidad chilena, que es más o menos pequeña, que se dedica a ciencias de la tierra marina, para tratar de potenciar esto en el país. Y entonces se ha logrado que el Comité Oceanográfico Nacional y el CHOA le den cabida a proyectos de investigación de ciencias de la tierra en el mar, y con eso tuvimos el año pasado el primer crucero focalizado en ciencia geológica, y este año tenemos la mitad del tiempo, un poquito menos de la mitad del tiempo, dedicado exclusivamente a estudios de geología. En este caso van tres proyectos. Uno va a estudiar la falla de Magallanes, Fagnano, una falla que es bien superficial y que puede tener algún potencial de generación de sismos cerca de la superficie, cerca de la ciudad de Punta Arenas. También tenemos un proyecto que va a estudiar aluviones. En Punta Arenas cada cierto número de años ocurre un aluvión por un río que pasa por el centro de la ciudad, que digamos inunda todo, el río Las Minas. Y se va a tratar de entender cada cuánto esto ocurre, por qué condiciones, etcétera. Y hay otro proyecto que va a ir a hacer un estudio de potencial de recursos minerales en varios canales, fiordos y en el estrecho mismo de ahí de Magallanes.
Así que oye, a propósito de eso, ¿qué es lo que se hace así como experimento? ¿En el barco se sacan muestras?
Claro.
¿Se saca algún... se monten equipos, digamos, ¿qué es lo que se hace?
Claro, este buque tiene una serie de equipos geofísicos. De hecho, los equipos que tiene son los más avanzados que existen en su tipo. Y tienen equipos que permiten hacer un mapeo del fondo marino y generar una superficie en tres dimensiones, como un escáner.
Yeah.
Tiene otro equipo que es se llama un perfilador de fondo, que penetra, entonces es como una ecografía del fondo marino y uno tiene capacidad de ver, digamos, el subsuelo marino para poder ver las capas de sedimento y cosas así, y llevamos equipos que nos permiten tomar muestras.
Ya.
Llevamos varios equipos de eso y esas operaciones son más o menos complicadas. Sí. Entonces no todo el tiempo tienen éxito, pero ya tenemos la experiencia el año pasado, así que esperamos que este año nos vaya aún mejor que el año pasado y logremos sacar hartas muestras y qué sé yo.
Bueno, entonces aprovechamos de decir que Rodrigo esas dos semanas no estará con nosotros, la del 16 y la del 23, porque estamos en Punta Arenas, ahí invitamos a la gente del sur, el buque zarpa, estaremos el 15 de octubre en Punta Arenas, y zarpan el 15 o el 16 de acuerdo a la planificación.
Se zarpa el 16 y se vuelve a Punta Arenas el día 28 de octubre.
Entonces ahí, Rodrigo, tendremos lo vamos a perder unos días.
Lamentablemente.
Pero,
lamentablemente.
Bueno, todo sea por la ciencia y por el fondo marino.
Está bien, sí, claro.
Hablemos de otros temas. Algo me comentaste, Daniel, de la vida en Venus. Me pareció maravilloso.
Yo vi
un departamento en Venus.
Una noticia que salió a nivel nacional, me parece que salió en Emol, a nivel internacional en otros medios como Newsweek y otros, donde se hacía mención a que Venus, en realidad, que es un planeta, para el que no sabe o no está enterado de cómo es Venus, Venus es el segundo planeta en distancia desde el Sol, ¿no es cierto? En el sistema solar está Mercurio, Venus, la Tierra, después Marte. Y Venus, entonces uno pensaría que si uno piensa como con lógica y dice que el Sol es como la fuente de calor del sistema solar, uno diría, bueno, Mercurio debería ser el planeta como más caliente en su superficie, después Venus un poco más frío, después nosotros, después Marte y así. Pero resulta que Venus, la superficie de Venus, es mucho más caliente que la de Mercurio, por ejemplo. O sea, la temperatura en superficie de Venus, ¿tú sabes cuánto es, Claudia?
No.
Son 450 grados Celsius, más o menos. Esa es la temperatura de la superficie de Venus en promedio.
Y nosotros nos quejamos porque hoy día van a haber 32.
Claro, ahí hay 400, deben haber 425 en este momento. ¿Ah? Entonces al final es muchísimo más caliente la superficie. Y resulta que la superficie de Mercurio, en cambio, que es un planeta que está más cerca del Sol incluso, y uno pensaría que está más caliente, varía entre 350 grados como máxima y menos 170 como mínima. Y al final, Mercurio es un planeta cuya temperatura en superficie varía muchísimo, pero que su máxima no llega a alcanzar la de Venus.
¿Y cómo entonces uno podría vivir en un planeta 450 grados?
Ya, ese es el cuento. Lo que pasa es que la explicación de por qué la superficie de Venus ahora es tan caliente tiene que ver con un efecto invernadero tremendo que hay ahí. Ya, la superficie, si nosotros pensamos en la composición de nuestra atmósfera, nosotros tenemos en verdad un poquito de CO2 en la atmósfera, ¿cierto? Con todo esto del cambio climático y la influencia del ser humano en los últimos 200 años, hacen que haya más CO2, ¿no es cierto?, de lo normal. Pero son porcentajes bien menores, ¿ya?, de nuestra atmósfera.
Cuando hablamos de menores, ¿hablamos más o menos de...?
De ser cercano a un porcentaje de 2%, 1%. Es como ese orden, los porcentajes son de la unidad. Pero resulta que en el caso de Venus, tiene un porcentaje de CO2 su composición del orden del 96%. O sea, Venus, la atmósfera de Venus es casi completamente CO2. Hay un 4% de otros gases, ¿ya? Pero es casi completamente CO2. Entonces, resulta que hay un efecto invernadero, entonces, tremendo entre la superficie de Venus y la atmósfera, que hace que la temperatura sea muy, muy elevada. Entonces, y que no varía mucho en el día-noche.
Por lo mismo, uno puede pensar que en Mercurio, sin efecto invernadero, el calor del Sol que llega se va, ¿verdad? Se refleja hacia el espacio de vuelta.
De hecho, la atmósfera de Mercurio es casi inexistente, bien, bien, bien poco densa, casi no existe. Entonces, resulta que, de acuerdo a algunas investigaciones que se han hecho, viendo cómo era Venus antes, cuando se formaron los planetas, hay gente que piensa, de acuerdo a algunos modelos y de acuerdo a estas noticias, de que Venus anteriormente era más o menos parecido de alguna forma a la Tierra, en el sentido que tenía una atmósfera de una composición más o menos similar, con mucho menos CO2, y que ese CO2 se encontraba guardado en las rocas, ¿ya?, de la superficie de Venus. En formaciones rocosas que nosotros podemos hacer el análogo acá, que son carbonatos, son rocas con contenidos de sílice y otros más carbono, ¿ya? Entonces son capaces, digamos, de guardar este CO2 de alguna forma en su volumen, y la atmósfera entonces queda libre de eso. Y por alguna razón, de acuerdo a estos estudios, hace 700 millones de años aproximadamente se produjo un evento importante que liberó todo ese CO2 a la atmósfera y se produce lo que pasa hoy, que es que tiene un efecto invernadero tremendo y que la temperatura es muy superior a lo que era antes.
¿Un evento que podría ser un meteorito, ponte tú? ¿Un evento que podría ser
ellos
una
lo asocian más bien a erupciones volcánicas?
¿Erupciones volcánicas?
Sí, pero a nivel planetario, a nivel así como bien, bien de gran escala, porque es un proceso que sucede casi en toda la superficie del planeta en un periodo de tiempo que no es tan largo.
O sea, entonces, como que todo el planeta se convirtió en un volcán, en miles de
sí,
volcanes.
O sea,
explotando.
Eso puede sonar extraño, pero resulta que aquí en la Tierra también hemos vivido procesos así, ¿eh? Hemos tenido procesos de grandes provincias de la Tierra que entran en una actividad volcánica súper importante por mucho tiempo y que producen efectos a nivel global. Entonces, pueden pasar en planetas.
Sí. Ahora, considerar que esos eventos que han ocurrido aquí en la Tierra se han reconocido después de mucho trabajo, de muchos estudios, de plantear modelos para explicar lo que uno está observando. En el caso de este trabajo sobre Venus, también hay, digamos, la participación de modelos. O sea, hay que esperar un poco más, que haya más datos para poder validar un poco estas hipótesis que se plantean.
Mira, me parece súper entretenido esto de haber podido... Perdí mi oportunidad por 700 millones de años, perdimos la oportunidad, Pato, de vivir en Venus.
Podría haber sido.
Ahora vamos a ir a la música, porque como el tema de hoy es los vientos, no podíamos no tocar a los grandes de Maquisa y La Rosa de los Vientos.
Cuatro cabezas. con el viento, como la rosa.
Somos hijos de la rosa de los vientos.
Ajá, ajá, yo, wow, de la rosa de los vientos.
Somos hijos de la rosa de los vientos.
Ajá, ajá, yo, wow, de la rosa de los vientos.
Somos hijos de la rosa de los vientos. Somos hijos de la rosa de los vientos.
Desfumó luego sin que nunca pudiera conocerse oficialmente su identidad.
Somos hijos de la rosa de los vientos.
Volvemos con Rocadictos, su programa favorito de Ciencias de la Tierra. Síganos en Facebook, en Twitter e Instagram. Haga las preguntas que le quedaron pendientes. Aquí estamos para hablar de Ciencias de la Tierra. ¿Sí o no, chiquillo?
Así es. Sí.
Bueno, a ustedes les gusta tanto las Ciencias de la Tierra que se dedican a ello de lunes a viernes,
de lunes a
domingo.
De lunes a lunes.
De sí, lunes a lunes. Sí. No tienen vida.
No tenemos, no. Sí, tenemos vida, sí, por suerte.
Ah, muy bien, son personas completas.
Bueno. Ya, sigo yo con una noticia que viene desde Australia. Es un proyecto que tiene la División Antártica Australiana, que es de... bueno, es un proyecto tecnológico-científico. Ellos desarrollaron un nuevo tipo de perforadora, y lo que se va a hacer es sacar un testigo, un cilindro de hielo de la Antártica, de un lugar donde se cree se podría encontrar hielo más antiguo que 1 millón de años. ¿Ya? En este momento, digamos, se han sacado testigos de hielo tanto en la Antártica como en Groenlandia. Estos testigos de hielo cubren periodos de tiempo del orden de los cientos de miles de años. El más antiguo hasta ahora tiene 800 y algo mil años. Pero el límite de 1 millón de años es importante porque es cuando ocurre un cambio bien relevante en la historia del planeta. Yo creo que todos a esta altura tienen la idea de que cada cierto tiempo el planeta se enfría y luego se calienta.
Como la era del hielo.
La era del hielo. Entonces hemos tenido un montón de eras del hielo. Y esa era del hielo ocurre en intervalos regulares de tiempo. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Que hace 1 millón de años hubo un cambio desde que estas eras del hielo ocurrían cada 41.000 años más o menos, a que ocurrieran cada 100.000 años. ¿Ya? Y ese cambio tiene que ver con cambio en lo que se llaman los ciclos orbitales del planeta terrestre. Entonces resulta que justo...
Que tiene que ver con la Tierra
alrededor del
Sol.
Y el eje de la Tierra, y el eje de rotación de la Tierra. Por ejemplo, estos ciclos se conocen con el nombre ciclo de Milankovitch. Entonces cada 100.000 años la excentricidad de la órbita terrestre alrededor del Sol, o sea, si la cosa es más circular o más elíptica, cambia. Okay. Cada 100.000 años
un poquitito,
pero suficiente para que
nos congelemos,
para que haya efecto en la superficie de la Tierra, ¿ya? Pero además resulta que el eje de rotación de la Tierra, esto lo aprendió papás, niños en el colegio, ¿verdad? Está inclinado, pero esa inclinación no es constante, va cambiando, ¿ya? Y va cambiando desde ser casi 90 grados respecto del plano de órbita alrededor del Sol a estar inclinado, creo que son algo así como 20 y algo grados. Y ese ciclo ocurre cada 41.000 años. Y eso coincide con la ciclicidad de épocas glaciales que había antes de 1 millón de años. Además, el eje de rotación de la Tierra va siendo como un trompo y no está siempre apuntando al mismo lugar, sino que va girando también formando como un cono. Y ese tiene otra ciclicidad que es entre 19.000 y 23.000 años. Entonces, la Tierra en el fondo, en el espacio, es como un trompo chucarro, ¿verdad? Que va alrededor del Sol, va girando, va dando vuelta. Y el efecto que tiene en eso el planeta es que la distribución de energía solar que llega va cambiando mucho. Y esa distribución de energía solar es lo que produce eras de hielo y eras de calentamiento global a escala del orden de miles de años, estamos hablando.
¿Y qué podemos saber con ese testigo, si el testigo efectivamente tiene más de un millón? ¿Qué no puede decir el hielo?
Ese, en ese caso, el, o sea, el testigo, ojo que es un testigo grande, son como, son varios kilómetros de hielo que se saca, así es como un pilar gigante.
Volvemos a la analogía de la torta, digamos, recuerde usted que el testigo es como cuando le pone el vaso en el medio de la torta, uh-huh, y sacaba, pero... Sí. Esto hay que imaginarlo de
un vaso
muchos,
de 3 kilómetros.
Un vaso de, sí, de metros de ancho, de 3 kilómetros de largo, digamos. Pero sí, es más o menos la misma. Sí.
Es pequeñito el diámetro. Sí. Son unas cosas así de unos, no sé, será unos 20 centímetros.
Ah, son 20 centímetros. Es más, sí, largo que.
Es mucho más largo que. Y de hecho se va sacando en tramos de 3 metros. En este caso, el aparato que ellos, los australianos, diseñaron. Entonces va sacando 3 metros. Y eso, bueno, tiene que multiplicarlo por 1000 para poder llegar al hielo más antiguo. Y lo que ocurre es que en este hielo hay burbujas de aire antiguo atrapadas. ¿Ya? Cuando cae la nieve, ¿verdad? Queda aire entre medio de los copos de nieve y esto se va compactando y en algún momento se transforma en hielo. Y ese aire queda atrapado formando burbujas. Entonces estos testigos de hielo lo que hacen es darnos acceso a burbujas de aire antiguo. Y esa burbuja de aire antiguo, si uno analiza químicamente, puede tener un análisis de la composición atmosférica en el pasado.
Hace miles de años.
Hace miles de años, ¿verdad? Entonces podemos saber la concentración de CO2. Claro. Podemos saber si había más o menos CO2 que ahora, cómo variaba la cantidad de CO2. Y con eso podemos tratar de entender por qué, cómo reacciona el clima del planeta, ¿verdad? En estos cambios tan importantes, ya orbitales, que les mencionaba.
Suelen encontrar... ¿hojas, seres vivos, pedacitos de algo?
En este tipo de hielos de Antártica yo creo que no estoy seguro, pero yo creo que no.
En las zonas costeras a veces, sí, se ha podido encontrar por los vientos unos bichitos que se llaman diatomeas, que los mencionamos en un programa pasado. Sí. Pero en general estos testigos de hielo más antiguos se sacan en las zonas del interior del continente, claro, donde lo único que se encuentra del resto del planeta es polvo. Bueno, y en este caso ahora contaminación. Y claro, microplásticos, que son las nuevas cosas que están apareciendo.
Pero
en el hielo antártico.
Deben ser las primeras capitas, ¿no? Las capitas más superiores, sí, del hielo, sí, y después de algunos metros para abajo ya no, pues ya no se ve la actividad del ser humano, yo creo.
Claro.
Más allá, ¿no? ¿Y esto no produce ninguna erosión en la Antártica al sacar 20 centímetros de hielo?
No es nada. El volumen de hielo que hay en la Antártica son 57 metros.
No, pero que quede como el contacto así de 3 kilómetros, o sea, con el aire de arriba.
Yo creo que, claro, el trabajo en sí de hacer un sondaje implica meter maquinaria, qué sé yo, hay todo un proceso ahí que probablemente afecta un poco, ¿no es cierto?, el entorno cercano, pero finalmente son, yo creo que todo tiene como un pros y contra, ¿no es cierto? Tal vez la contra sería ese y el pro sería el saber un poco más, pues, de cómo era, sí, esto antes, ¿no?
Ahora me acordaste de que, claro, estas perforaciones que se hacen tienen que hacerse con sumo cuidado. Entonces, uh-huh, se establece el laboratorio. Son unos campamentos grandes, pueden trabajar del orden de cientos de personas alrededor de esto, entre ingenieros, técnicos, científicos. Las muestras se sacan y a veces se van submuestreando ahí mismo, ¿verdad? Antes de sacarlas del continente.
Sí,
y todo en ambiente completamente limpio. Y es aún más complicado en los lugares de la Antártica donde se intenta perforar para poder llegar a lagos de agua que están atrapados bajo el hielo. Se llaman lagos subglaciares. Y en varios lugares de la Antártica, creo que hay mapeado cerca de 90 lagos hasta ahora. Se cree que algunos de estos lagos han sobrevivido por incluso millones de años bajo el hielo. Entonces se nos daría acceso a agua líquida y sedimento de millones de años en un ambiente totalmente aislado del resto del planeta. Y eso es lo interesante. Y en ese caso, lo que se trabaja ya a nivel de consorcios internacionales, que se ponen de acuerdo en protocolos de limpieza, protocolos técnicos para poder sacar estas muestras sin contaminar, ¿verdad? Y sin liberar nada raro que haya.
Sí, un trabajo que se hace con cuidado. Sí.
Muy bien, pues son científicos responsables.
Por supuesto.
Como ustedes.
Igual que nosotros, sí.
Eso mismo. ¿Qué pasó en Machu Picchu? ¿Me van a creer que yo todavía no he ido a Machu Picchu? Yo creo que está en mi lista ahí de
sí, yo creo que tienes que ir. Ahora, lo que pasó en Machu Picchu es que también en una reunión de la GSA, que es la Geological Society of America, ¿no es cierto?
Sí.
La GSA como sigla. En un encuentro que tuvo esta comunidad en Phoenix, en Estados Unidos, algunos geólogos mostraron que un nexo, una relación que existe entre ciudades de los incas y sistemas de fallas en superficie. O sea, ellos se dieron cuenta de que, por ejemplo, ciudades como Machu Picchu, creadas por los incas, fueron emplazadas, construidas a conciencia sobre fallas.
¿Y por qué alguien construiría a conciencia sobre una falla?
O sea, lo que se piensa, digamos, porque ellos vieron la evidencia, vieron con imágenes satelitales y qué sé yo, otros análisis, esta correlación. Y se dieron cuenta de que, o una explicación, es que en estas zonas de fallas, donde tú encuentras en realidad roca mucho más fracturada que en otras zonas, tú puedes encontrar entonces bloques de roca que son más trabajables y que pueden servirte para construir. Entonces lo que ellos probablemente hacían era seguir estos valles, que son trazas de fallas en superficie, y ir buscando entonces estos materiales, que son rocas cortadas, digamos, por procesos tectónicos, entre otros, y ir usándolos para construir e ir avanzando con sus ciudades a medida que encontraban más de este material. Es una teoría. Y no es solo Machu Picchu, son varias.
O sea, pero no lo hacían porque les gustaba vivir arriba de los terremotos, les gustaba, encontraban piedra
sí,
más...
Tal vez sí, no
pero sabemos, no podemos hablar, habría que llamar un inca.
Claro, había que hablar con ellos, pero en el fondo hace sentido, porque ellos, la forma de construcción que tenían es mediante tomar estos bloques de roca y armar estos verdaderos mosaicos, uh-huh. Súper apretados, ¿verdad? Y para ello tú necesitas... que haya roca fracturada para poder sacar trozos y poder armar los mosaicos, porque si no es muy difícil, tienes que partir roca que cuesta partirlas, ¿verdad?
No sé, yo no he partido nunca, pero me imagino que debe ser terrible. Bueno, chicos, vamos a la pausa. A la vuelta viene profesor José Rutland del Departamento de Geofísica y del CEASA a hablar sobre cómo se forman los vientos. Los esperamos.
Aguas Trayen, o Cascada en Mapudungún, es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Yo creo en la Radio Universidad de Chile, porque...
Soy Esperanza Silva, actriz, presidenta de Chile Actores, terapeuta con caballos, y yo creo en la Universidad de Chile porque la radio de la Universidad de Chile no la pautea a nadie, no responde a los poderes fácticos ni tampoco a los pitutos. Es una radio consciente e independiente de aquí, que es lo que me gusta.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública para Chile.
Soy Antonella Esteves y quiero invitarlos para que me acompañen cada jueves a las 17 horas en Cuestión de Gustos. Una conversación con gente notable, creadores, artistas, escritores y escritoras que nos permiten conocer cuáles son sus libros, películas y panoramas favoritos. Jueves a las 17 horas, Cuestión de Gusto. Les esperamos.
En alianza con el Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, desde este 24 de septiembre, sintoniza en Radio Universidad de Chile el noticiero ciudadano de Radio Juan Gómez Millas. Actualidad, información, política, cultura y mucho más, elaborado por el equipo de prensa de la JGM. Sintoniza 102.5 FM o radio.uchile.cl. Todos los días a la 1 de la madrugada. Radio Universidad de Chile, una radio pública para Chile. Hola, soy el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner y quiero invitarles a compartir cada viernes a las 11 de la noche a través de Radio Universidad de Chile, El Último Café.
Nuevo programa dedicado a las cosas amenas de la vida, gozando de una grata charla con tres amigos de siempre y, por añadidura, tertulianos de fuste. El Último Café, cada viernes a las 23 horas en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y nuestra señal online en www.radio.uchile.cl. Recuerde, El Último Café, cada viernes a las 23 horas en Radio Universidad de Chile.
Usted está invitadísimo a compartir con nosotros
El Último Café.
Estamos de vuelta en Rock Adicto, su programa de ciencias de la Tierra. Bienvenido, profesor José Rutla, ¿está bien?
Sí, Rutjan.
Rutjan, perdón.
¿Cómo se escribe?
Muy bien, Rutjan. El profesor es ingeniero civil eléctrico de la Universidad de Chile, doctorado en meteorología de la Universidad de Wisconsin e investigador asociado del Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas, CEASA. Sus líneas de investigación se relacionan con la climatología dinámica regional y la interacción océano-atmósfera-tierra. Eso me parece tan bonito, después voy a preguntarlo. Es autor y coautor de numerosas publicaciones que explican la dinámica del clima en regiones áridas. Bienvenido.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con colegas de allá de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas.
Ojalá
y
que se haga un rocadicto ahora. ¿Eh?
Bueno, si me gustan las piedrecitas, siempre recojo piedras, aunque no sepa qué es lo que son.
Pero son bonitas, ese
es el punto. Hasta que sean bonitas.
Sí. Mi primera pregunta es, ¿cómo un ingeniero eléctrico decide estudiar los vientos?
Bueno, es muy simple. Dentro de la ingeniería eléctrica, yo me dediqué a las telecomunicaciones. Y resulta que las telecomunicaciones se ven muy afectadas por la atmósfera. Y de hecho, en mi memoria de título de ingeniero, estudié esa relación justamente entre la atenuación de las ondas de radio y el efecto de la atmósfera. Entonces por ahí fui derivando lentamente a la atmósfera y terminé en la atmósfera.
No salió más de ahí.
No salió más de ahí.
¿Cuál es la relación océano-atmósfera-tierra? A grandes rasgos, ¿cómo se podría explicar eso?
Claro, bueno, la manera más simple de explicar eso podría ser, imaginar una zona costera en que tenemos brisas de mar y de tierra, tenemos una interacción entre el agua fría del mar, por ejemplo, aquí en la zona central de Chile, la tierra que se calienta fuertemente porque es una tierra de zona árida, digamos, no hay mucha vegetación, y hay además cordones costeros, cordones, la cordillera de la costa, que todos de alguna manera configuran la circulación de la atmósfera en la zona costera, y eso produce intercambios entre estos tres sistemas. Y eso es algo que tiene muchas aplicaciones importantes. Una de ellas es el fenómeno de la surgencia costera, en que el viento, junto con la rotación terrestre, se confabulan para bombear agua profunda, que es más fría, por eso que nuestras costas son comparativamente más frías que lo que correspondía a una pura corriente de Humboldt que viene del sur. Y además, ese bombeo de aguas más frías es rica en nutrientes por una configuración especial de las corrientes marinas que tenemos, que vienen justamente del Ecuador, a una profundidad un poco mayor, 200 metros. Entonces, todo eso produce una gran riqueza en cuanto a nutrientes, y esos nutrientes son los que alimentan el fitoplancton al zooplancton, los peces pelágicos, etc. Entonces, hay una gran riqueza tanto de Chile como de Perú en este fenómeno de la surgencia.
Ese fenómeno de la surgencia que usted menciona, ¿es distinto a lo largo del país? Porque en Chile tenemos...
Exactamente. Bueno,
una gran variabilidad latitudinal,
exacto,
¿verdad?
Exacto. Es decir, hay una variabilidad latitudinal en todo prácticamente, ¿no? Uh-huh. En cielos más o menos despejados, en vientos más o menos fuertes. Entonces, en surgencia se habla de foco de surgencia.
¿Surgencia siendo como surge el viento, eso?
No, surgencia es lo que surge el agua profunda. Es decir, el viento bombea y levanta aguas profundas.
Okay.
Y ese fenómeno de surgencia, que se llama afloramiento en Perú, por ejemplo. Apuelling en inglés, resurgencia en francés, etc. Es un bombeo de aguas profundas que efectúa el viento junto con la rotación terrestre. Entonces eso en este caso bombea aguas más frías, porque las aguas más frías son más densas, están más abajo, y esas son, por suerte para nosotros, ricas en nutrientes. Por lo tanto, ahí está la base de esta riqueza biológica pesquera
del mar.
Exacto.
Y eso ocurre, digamos, de manera distinta de norte a sur.
Claro, hay focos de surgencia.
Hay focos de surgencia.
Justamente la forma de la costa, la configuración de la línea costera, determina dónde se ubican estos focos. Normalmente están en puntas que se abren hacia el poniente, uh-huh, que dejan bahías que miran hacia el norte. Por ejemplo, el caso de Tongoy es un caso muy clásico en eso. Uh-huh. Está la bahía de Tongoy y está Punta Lengua de Vaca, yeah, que precisamente aloja un poquito más al sur está el foco precisamente de esta surgencia costera.
Claro, y en esa surgencia.
Entonces, una zona muy ventosa, una zona fría y con poca nubosidad comparativamente con otras áreas.
Claro, tú decías que esto es rico en nutrientes, entonces son lugares donde podemos esperar que haya más vida, ¿verdad? Más peces y que sea.
Claro, pero la cosa no es tan directa, porque donde hay una surgencia muy intensa, en general estos organismos requieren un poco más de calma. Entonces ahí la cosa es muy turbulenta y justamente estos nutrientes son arrastrados hacia estas bahías que son más tranquilas, y ahí es donde el fitoplancton tiene oportunidad de crecer. Entonces hay una simbiosis ahí de alta intensidad del viento, alta surgencia, pero el florecimiento explosivo muchas veces de este fitoplancton ocurre en zonas aledañas, como son las bahías más tranquilas.
¿Y cómo estudia alguien los vientos? ¿Cómo se puede estudiar? Porque el viento no lo puedo tomar, o sea, estoy pensando en voz alta, no lo puedo tomar, no lo puedo ver. ¿Cómo estudio el viento?
Bueno, el viento esencialmente se deriva de una diferencia de presiones que a su vez responde a una diferencia de temperatura. Entonces uno puede hacer pequeñas simulaciones, pero en realidad lo que se hace en meteorología se simula con modelos, porque uno no puede meter la atmósfera en un laboratorio. Entonces se trabaja con modelos y sobre todo con observaciones. Los modelos de por sí no garantizan resultados cuando no contienen en su física, la física del modelo no contiene los elementos esenciales de este movimiento del aire. Entonces hay que medir primero, hay que formular alguna hipótesis en cuanto a los mecanismos que están forzando ese viento y ver si el modelo que se elija para trabajar con él es capaz de reproducir esos mecanismos.
Mm. Tú mencionas esto de las diferencias de presiones. Esto sí. Estoy pensando en la gente que escucha cuando ellos ven la carta sinóptica, por ejemplo, que sale en las noticias,
las zonas de alta presión.
Exacto. Entonces iría el viento de las zonas de alta presión a las zonas
exacto.
de baja presión, algo así.
El viento en general tiende a moverse de zonas de alta presión a zonas de baja presión, pero la rotación terrestre hace que este movimiento no sea directo, sino que se da una vuelta el viento, hace como una espiral convergiendo hacia las bajas presiones y una espiral alejándose de las altas presiones. Es decir, no es una circulación directa, ¿eh? Salvo que la escala de movimiento sea muy pequeña.
Claro. Me parece todo fascinante, además yo tengo una fascinación por el viento, me parece maravilloso. Vamos a la canción, y antes de eso les recuerdo nuestro WhatsApp, más 569-3771-4538, para todas las preguntas que les quieran hacer a nuestros panelistas, a Rodrigo, Daniel o al profe José. Vamos con el gran Bowie, ¿por qué no? Wild is the Wind.
Oh, wild is the wind. your life itself. Like the leaf clings to the tree, oh my darling,
cling. Estamos de vuelta acá, Rockadictos, miércoles por la tarde de calor. Les recuerdo sus preguntas al más 569-3771-4538. Estamos hablando de vientos. ¿Y por qué estudiamos los vientos? ¿Qué podemos aprender del estudio de los vientos?
Bueno, los vientos, el ejemplo anterior que puse en la franja precedente, se ve una utilidad directa en cuanto a la intensidad del fenómeno de la surgencia. Pero también el viento, bueno, en este momento está muy de actualidad, los parques eólicos, ¿no? Obtención de energía eléctrica. Los vientos, la falta de viento muchas veces está asociada con problemas de contaminación atmosférica en las grandes ciudades. Ejemplo típico, Santiago. Los vientos también tienen importancia en agricultura. Hay procesos agrícolas que requieren de poco viento y otros que requieren de mucho viento para dispersar, digamos, polen, por ejemplo. Entonces, el viento está en todas partes y el viento existe por el solo hecho que el sol calienta más fuertemente las zonas tropicales que las zonas polares. Entonces, ahí hay de partida una diferencia de temperatura a nivel planetario que explica por qué el aire tiene que moverse. Si en el fondo, tanto el aire, el viento, como las corrientes oceánicas tienen que efectuar este transporte de zonas donde hay exceso de calor hacia zonas donde hay déficit. Entonces el viento va a existir siempre en la medida que exista esta diferencia.
Profesor, ¿y la relación entre el viento y las lluvias que tenemos, especialmente acá en Chile, ¿cierto? Chile orientado norte-sur, ¿verdad?
Claro.
Con grandes variaciones en precipitaciones, que de alguna manera...
Claro. En este caso... lo más general es hablar de lluvias frontales, en las zonas frontales, en que existe un contraste de temperatura entre masas de aire frío y menos frío, o frío y caliente, tenemos siempre ahí en los frentes un sector cálido que se llama, que es donde está la humedad. Entonces es fundamental que el viento arrastre esa humedad y la haga subir por la superficie frontal. La superficie frontal es simplemente donde está el aire frío, denso. El aire sube por esa superficie porque el aire caliente es más liviano. Entonces ahí se produce un ascenso de aire húmedo que es fundamental para formar nubes y iniciar posteriormente el proceso de lluvia. Uh-huh. Así que para que llueva tenemos que tener necesariamente transporte de aire húmedo, y cuando hablamos de transporte está el viento asociado.
En este caso la humedad, estamos pensando Chile mirando el Pacífico, la humedad viene del Océano Pacífico.
Claro, y de mucho más lejos también. Uh-huh. Hay muchas tormentas severas que ha habido aquí en Chile, que producen aluviones, deslizamientos de tierra, en que la humedad viene directamente desde la zona tropical del Pacífico Central. Entonces hay a veces largos trayectos, hoy en día se habla de ríos atmosféricos, que son fenómenos tipo corrientes, ¿no es cierto?, en la atmósfera. Son ríos atmosféricos.
¿A qué altura estamos hablando?
No, estaba hablando de las capas más bajas de la atmósfera. Uh-huh. Pero cuando se habla de humedad, se toma la columna completa, que son los 10 primeros kilómetros. Uh-huh. Uno integra toda esa humedad y define, digamos, el contenido de humedad de la columna de aire. Y eso está muy de actualidad porque esos fenómenos, con el advenimiento de los satélites, se han visto, ahora se ven los ríos, digamos.
Claro, se pueden ver. ¿Y qué rol juega la cordillera en este juego entre viento, lluvia, no sé todo?
Claro, bueno, la cordillera es importante porque, así como les hablaba yo de que el aire debe ascender, en el caso de los frentes, el aire caliente sobre el frío, cuando hay una cadena montañosa, el aire también se ve obligado a ascender, salvo que algún fenómeno dinámico se lo impida, porque esto también aquí ocurre en los Andes, sobre todo en la parte de los Andes centrales.
¿A qué nos referimos con fenómeno dinámico?
Fenómeno dinámico, por ejemplo, hay, si la atmósfera es muy estable sobre la cordillera, uh-huh, el aire le va a costar subir, cruzar la cordillera. Entonces el aire se desvía y se va por la ladera más bien. Entonces ahí tenemos lo que se llama flujos de barrera, y eso en cierto modo impide la precipitación en zonas altas. Pero normalmente la cordillera va a jugar el mismo papel que juega una masa de aire frío para que el aire suba. Uh-huh. Y al subir, porque ¿qué ocurre al subir? Cuando el aire sube se enfría, porque la presión disminuye a medida que va subiendo, y ese enfriamiento produce la condensación del vapor de agua, que son las nubes, las gotitas de nubes, y a su vez las nubes, a través de un proceso dentro de la nube, empiezan a crecer esas gotitas, y esas gotitas llegan a un tamaño de lluvia y caen.
O nieve, en nuestra cordillera.
O nieve, justamente, justamente. Cuando ahí la isoterma de 0 grados centígrados es clave, lo que está más arriba de la isoterma de 0 grados, es decir, lo que es más frío, tiene precipitación en forma de nieve.
Un poco hablando de que usted dice que ahora se pueden ver los vientos. ¿Hay alguna diferencia cómo se estudian hoy día, cómo se estudiaba, no sé, hace años atrás?
Ver los vientos no, yo me refería a ver los ríos atmosféricos.
Perdón.
Pero yo puedo visualizar los vientos también de alguna manera. Por ejemplo, cuando miro en una tarde con nubosidad parcial, digamos, veo nubes que se mueven, ahí estoy viendo cómo se mueve el viento. Nosotros para hacer experimentos y mediciones usamos globos, y el globo es arrastrado por el viento y vamos midiendo la posición del globo, y con eso tenemos el viento en distintas capas. Así que no es que se vea el viento en sí, pero se ven los efectos, ¿no? Cómo arrastra una nube, un globo.
Antes de pasar a las preguntas de nuestros auditores, ¿tiene algún viento en particular que le guste? ¿Alguna experiencia con el viento que sea digna de contarle aquí en los auditores?
Bueno, sí, ya que estamos aquí en la zona central de Chile, en particular en la región metropolitana, hay un viento muy especial que lo hemos estudiado ya por bastante tiempo y se sigue estudiando, que es el viento raco. El raco es un viento que ocurre fundamentalmente en la noche y la madrugada, se extiende muchas veces también hasta la mañana, que es un aire cálido y es un aire seco y arrachado, ¿eh? Tiene rachas intermitentes. Y es un viento que bueno, que de alguna manera limpia toda esa zona. Cuando hay raco en el Cajón del Maipo se ve, hay una visibilidad extraordinaria.
¿De qué dirección va ese viento?
Viene desde arriba de la cordillera hacia el valle, es el viento del este. Ahora, ese tampoco es un viento del este puro, porque depende de la dirección del valle. Uh-huh. Por ejemplo, si uno se va a la zona de San José de Maipo, donde el valle gira hacia el sur, ahí los vientos son más bien del sur.
Tú nos decías antes que había lugares donde se encajonaba,
exacto,
y se aumentaba, ¿verdad?
Exacto, el relieve juega un rol muy importante. Uh-huh. Y hay lugares donde un estrechamiento del valle puede acelerar estos vientos, y ese es el caso de las Vizcachas, por ejemplo, aquí en la salida del Cajón del Maipo, donde se dan vientos muy fuertes. Entonces, ese es un factor que ayuda mucho a la ventilación, pero lamentablemente ese aire caliente sigue viajando hacia el Valle Central y se pone sobre Santiago, y eso nos produce episodios de contaminación atmosférica. Porque el aire caliente impide que el aire que está abajo, ¿no es cierto?, sobre la ciudad, pase esa barrera de aire caliente, una inversión térmica que se llama. Entonces tiene sus aspectos buenos y sus aspectos malos.
Como todo en la vida nomás.
Sí.
Profesor, Felipe de Magallanes nos pregunta, ¿cómo se mide el viento?
Ya, el viento. Bueno, yo les mencioné cómo se mide el viento en altura. Le hablé de las nubes y los globos que uno puede seguir y estimar.
¿Pero
el viento?
¿Pero kilómetros por hora?
¿En qué unidades se mide? Bueno, depende del gusto del consumidor. Eso se puede medir en nudos, se puede medir en kilómetros por hora, millas por hora. Nosotros en ciencia usamos metros por segundo, porque son las unidades aceptadas en el lenguaje científico. Y se mide simplemente con hay unas copelas, una especie de semiesfera que se ponen en un eje, que giran con el viento. Entonces el número de vueltas por unidad de tiempo me da una magnitud del viento que es proporcional a la velocidad. La dirección del viento también es muy importante, se mide con una veleta, esas se ven con mayor frecuencia muchas veces en las casas de campo, hay una veleta en el techo que nos muestra desde dónde viene el viento.
¿Por qué es importante desde dónde viene el viento?
Claro, porque hablábamos recién de la necesidad de transportar humedad. Entonces, si el viento viene desde una zona húmeda, como son los vientos del norte generalmente, nos van a traer más humedad.
Ahí está el amigo de Magallanes, me hizo recordar que en Magallanes en el verano hay estos vientos fuertísimos y por eso ponen cuerda en las calles. ¿Ese viento cómo?
Claro,
¿por qué ocurre esa
zona de Magallanes está en general un poco al sur de la zona donde son más frecuentes los frentes de mal tiempo, que hablamos de los vientos del oeste con los sistemas de mal tiempo asociados. Pero resulta que en verano el centro de alta presión, que está aquí en la zona norte, más bien y central, se desplaza hacia el sur. Entonces, por un lado, en los polos, en la zona antártica, hay bajas presiones. Entonces establece una diferencia de presión muy fuerte en el verano, entre esos dos sistemas, que producen vientos muy fuertes en Punta Arenas. Y la gente que ha vivido allá en verano sabe.
Sí, hay zonas donde el viento te hace levitar. Sí, porque... Bueno, he estado súper entretenido. Le agradezco mucho, profesor, que viniera a Rocadictos. Estamos a punto de irnos, pero no nos podemos ir sin recomendaciones. Partimos por Daniel.
Sí, yo quería recomendar una película que vi hace un tiempo. Debo comentar que no la vi completa por cuestiones de tiempo, pero es bonita la película. Se llama El niño que domó el viento. Es una película que habla sobre un niño en un país africano, me parece que es Malawi, en el cual, por algunos problemas, termina saliendo del colegio este niño y creando una turbina de viento basada en algunos textos científicos para el uso de su comunidad. Entonces se trata como de cómo una comunidad con hartas necesidades utiliza el viento para sus necesidades. Así que es bonita la película, véanla, está en Netflix y en otras plataformas de streaming también.
Muy bien. ¿Profesor?
Sí, bueno, hay una práctica en esta época muy interesante que son los volantines. Los volantines permiten saber desde dónde viene el viento, saber qué fuerza tiene el viento y saber muchas veces la turbulencia que está asociada con el viento. Porque el viento no es una corriente estable, permanente, a partir de una cierta dirección, sino que es arrachado muchas veces.
¿Se podría medir el viento con un volantín? ¿Es como una cola?
Claro, claro. De hecho, hay mediciones de viento en altura que se usaban cometas. La verdad, ¿sí? Una cometa es mucho más grande que un volantín, son de tela normalmente, y que se usan para eso. Mira. Incluso se pueden adosar instrumentos a la cometa como para medir temperaturas. Por
ejemplo. Súper buena recomendación para la época, además.
Claro. Sí, claro. Totalmente.
Se cumple volantines.
Exacto. ¿Rodrigo?
Bien rápido, yo voy a recomendar algo que no tiene nada que ver con viento, solamente porque mi cabeza ha estado en otros planetas estos días. Hay un docudrama en Netflix, se llama Mars, y tratan de usar conceptos científicos para tratar de imaginar cómo hacer la conquista de Marte. Y hacen entrevista a varios ingenieros de la NASA y tratan de recrear un poco cómo sería esto. Está bien interesante. Hay algunas partes media...
Ya que Venus no está habitable, dices tú.
Ya que Venus ya que no llegamos a Venus.
Bueno, yo mi recomendación es súper simple. Si quiere esas banderitas tibetanas, si quiere pedazos de telas de polera de ropa vieja. Yo tengo un rollo con el viento, me parece bonito y relajante. Ponga en su patio, los días tan bonitos, decore el patio y vea el viento con las cosas que se mueven. Esa es mi recomendación. Esto ha sido Rocadictos del Día de los Vientos. El día de hoy, miércoles, los esperamos la próxima semana con Minerales en el Agua Embotellada. No se lo pierdan. Gracias, chiquillos, por venir.
Chao, gracias.
Gracias a ustedes.
Radio Universidad de Chile presentó Rocadictos. Un espacio donde conversamos sobre terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto fue motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 16 horas en Radio Universidad de Chile.